María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Organización Internacional para las Migraciones documenta la muerte de 69 cubanos en el Caribe durante 2022. Fiscales estadounidenses presentan demanda contra Plan de Washington para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El cubano Lázaro Yuri Valle Roca es incluido en mapa interactivo de 363 periodistas presos en todo el mundo. Estados Unidos y Alemania confirman que enviarán tanques y municiones a Ucrania para su defensa ante la invasión rusa. Culmina cumbre de la CELAC, reivindicando su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. Y la Corte Suprema de Irán mantiene condena a muerte contra joven de 22 años tras 4 apelaciones fallidas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que las muertes de cubanos en el Caribe durante el año 2022 fueron las más numerosas después de los haitianos, con 69 fallecimientos y desapariciones contabilizadas según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. En total, la organización documentó 321 muertes de migrantes en el Mar Caribe, un drástico aumento en comparación con 2021, cuando se registraron 180 fallecimientos y desapariciones. La mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron eran de Haití, con 80, Cuba sigue con 69 y la República Dominicana con 56. El informe indica que las causas principales fueron los ahogamientos, provocados por las malas condiciones climáticas y el uso de embarcaciones precarias, en malas condiciones o que no son aptas para la navegación en alta mar. Y es que la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que el número de migrantes aumenta considerablemente a nivel global, pero la región latinoamericana tiene un alto índice. Amplía Celia Mendoza.
Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos en las últimas semanas han tenido repercusiones inmediatas y tangibles en los flujos migratorios que sigue de cerca la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto se lo dijo a La Voz de América el director general Antonio Vitorino durante su visita a Santiago de Chile en el marco del tercer Foro Internacional de Estadísticas Migratorias.
Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüenses, que son de verdad las poblaciones que más se mueven hacia la frontera americana.
El líder de la OIM también se refirió al título 42 y, más allá de expresar una posición a favor o en contra, explicó lo importante que es para su agencia tener claridad.
Para nosotros la prioridad es que haya una conclusión, que haya certidumbre sobre cómo se va a aplicar.
Vitorino también habló específicamente acerca del más reciente reporte sobre desaparecidos en el Caribe, indicando que la movilidad marítima en este lugar ha incrementado.
Lo que puede decir es que el año pasado han muerto en el Caribe 321 personas, que comparan con 188 en el año precedente, en el año de 2021. Pero más impresionante es que 51% de las muertes, las personas no han podido ser identificadas. No sabemos quién son. No hemos podido determinar cómo ha avisar a las familias, cómo explicar a las familias lo que ha pasado. Y por eso es importante que la comunidad internacional tenga conciencia. Esto no quiere decir abrir las puertas a la inmigración, y esto quiere decir que hay misiones de búsqueda y de salvación de las personas en trayectoria para que no tengamos estas cifras de muertes y de desaparecidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile.
Una veintena de fiscales generales republicanos han presentado una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por las nuevas medidas inmigratorias. Desde Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
Una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden fue presentada por 20 fiscales generales republicanos referida al cambio en la política de inmigración que fue anunciada hace unas semanas para permitir el ingreso legal a Estados Unidos de 360.000 personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda presentada ante un tribunal federal de Texas acusa al gobierno del presidente Biden de crear arbitrariamente los cambios recientes y de exceder su autoridad. Entre los demandantes se encuentran el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien anteriormente ya suspendió temporalmente nuevas normas de inmigración del gobierno federal. La demanda argumenta que el plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Alejandro Mayorkas. Y entre los demandantes están los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Kansas y Kentucky, entre otros. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2021, se detuvieron a más de 2.380.000 migrantes en la frontera sur, lo que supone la primera vez que el recuento supera los 2 millones. En los argumentos de la demanda, los fiscales remarcan los aspectos económicos que afectan a los estados como resultado de la medida, asegurando que los servicios que deben prestarse a los inmigrantes significan un fuerte gasto de fondos que afecta a los presupuestos estatales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha incluido al comunicador independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca en su informe global sobre profesionales de la prensa asesinados o encarcelados. Valle Roca aparece en el mapa interactivo de 363 periodistas presos en todo el mundo. El reportero fue encarcelado en 2021 y condenado a 5 años de cárcel por publicar en redes sociales un video donde aparecen activistas lanzando desde un edificio de La Habana octavillas con mensajes a favor de la democracia. El Comité para la Protección de los Periodistas también destacó el acoso y exilio forzado de comunicadores cubanos y nicaragüenses. En Nicaragua, los ataques, arrestos y amenazas de encarcelamiento han obligado a casi todos los periodistas independientes del país a exiliarse o a dejar sus trabajos. Una situación similar existe en Cuba, señala dicho informe. Y el Consejo de Relatores de los Derechos Humanos de Cuba denuncia los maltratos que sufren 2 presos de la causa del 11J de 2021. Uno, confinado en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. El otro, en la cárcel 1580 del municipio habanero de San Miguel del Padrón. Amplía Tomás Cardoso.
El preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que se encontraba ingresado en el hospital Abel Santa María de la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y medio, donde son precarias las condiciones y sin recursos médicos para tratar su delicado estado de salud. Denunció su tía Moraima Rodríguez Batista a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Informa Juan Carlos González Leiva.
Pues acá del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. A pesar de su delicado estado de salud, Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas. Explicó Moraima que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol.
Díaz Rodríguez fue acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, siendo sentenciado a 5 años de prisión, y es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bisset. Mientras tanto, se agudizan las pésimas condiciones que enfrenta el también preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Alertó su madre, Maydelín Padrón, también reporta Juan Carlos González Leiva.
Está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Maydelín aseguró, mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en 3 semanas, literalmente lo están matando de hambre. Antes podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón, no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional.
Andy Bosa Padrón fue detenido el 11 de julio del 2021, siendo procesado por los delitos de desórdenes públicos y atentados, y cumple 9 años de condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, fue arrestado hoy en La Habana el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, y ha sido amenazado con ser llevado una vez más a la cárcel. En nuestra emisión de las 5 de la tarde les daremos a conocer todos los detalles. Además, la Guardia Costera de Estados Unidos ha informado que repatrió a 69 cubanos luego de varias interceptaciones frente a la costa de la Florida. En otra información, el prisionero político Manuel Velázquez Licea está siendo blanco de represalias en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, según denuncian sus familiares. Zenaida Licea dijo a Radio Martí que lleva varios días sin comunicarse con su hijo, quien teme ingerir la comida del penal tras ser amenazado.
Llevo varios días, me han quitado el teléfono, no le dejan pasar la comida, dejan pasar todo lo elaborado. Embutido, y el embutido quita festivo, jamón, perro caliente, todas esas cosas, que antes se le podía pasar todo frito, la carne frita, vianda frita, todas esas cosas. Entonces él es un muchacho que no le pone alimentos a ellos ni ninguno, porque siempre lo están amenazando con que lo van a desaparecer, con que le van a hacer esto, le van a hacer otro. Entonces no puede comer nada de ahí, porque cuando viene a ver hasta me lo envenenan ahí. Le dicen que eso es en todas las... que hay que quitarle las comidas, que no le puedo pasar la comida, va a tener que comerse el poquitico que le llevo. Y la última visita que tuve con él fue el día 5 del mes pasado, y entonces se lo quitaron todo, menos mal que yo no me había ido todavía, y subí para donde estaban los jefes, y dije, la comida que le quitaron me la entrega, porque eso no vale un peso, le dije a ellos, y la tenían ya muy guardadas en alas en su oficina. Ellos pensaban que yo me había ido, y todavía yo estaba ahí. Tremenda represión, no me le dejan pasar casi los cigarros, estoy pasándola muy mal con él, y ya como 4 días la seguridad estuvo ahí donde estaba él represándolo, porque había dado las noticias de la comida. Entonces él no había dado la noticia la doy yo de afuera, no la da él de adentro. Entonces llevo varios días que no me le dan el teléfono, que no me puedo comunicar con él, no sé nada.
El preso político Manuel Velázquez Licea cumple una condena de 6 años de prisión por supuesto desorden público y desacato, después que se manifestara pacíficamente en la localidad de Batabanó el 11 de julio de 2021. A las 3:13 llegamos a Washington. La propuesta del presidente Joe Biden para que los legisladores del Congreso analicen la prohibición de acceso a las armas de asalto será nuevamente tema de discusión. Judith Martín Rodríguez informa.
Mientras los californianos asimilan la tragedia de 2 tiroteos masivos con solo unos días de diferencia, el presidente Joe Biden manifestó su apoyo a las medidas de control de armas presentadas por la senadora por California, la demócrata Dianne Feinstein, para renovar la prohibición de armas de asalto de 1994. Sin embargo, con los republicanos controlando la Cámara de Representantes y la Corte Suprema con una tendencia fuertemente conservadora, el panorama legal para un mayor mayor control de armas en Estados Unidos se anticipa sombrío, con esta violencia armada en California como último episodio de una larga cadena que afecta a todo el país. El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su frustración con el sistema que regula el uso y porte de las armas.
Nos tomamos en serio estas cosas y lideramos la nación. Prohibición de armas de asalto, prohibición de cargadores de gran capacidad, revisión de antecedentes de municiones, periodos de espera y leyes de bandera roja, salvando vidas. Pero el gobierno federal no lo ha hecho.
Y efectivamente, California es uno de los 10 estados que prohíben la venta o posesión de armas de asalto de estilo militar. Sin embargo, activistas aseguran que no es suficiente. En tanto, en la Cámara Alta del Congreso, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, está presentando un proyecto de ley para restablecer una prohibición federal de armas de asalto y cargadores de alta capacidad y elevar la edad mínima para comprar tales armas hasta los 21 años. Años atrás, y cuando ocupó el cargo de senador, el presidente Joe Biden defendió la prohibición en 1994, pero expiró en 2004. En apenas 25 días, desde que empezó el 2023, ya se han registrado más de 40 tiroteos masivos, una cifra aterradora, y ante la inacción del Congreso, el presidente Biden estaría planteando emprender más acciones ejecutivas para abordar la reducción de la violencia armada. Sin embargo, estas medidas podrían ser revocadas por un sucesor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el país suministrará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams para defenderse de la agresión rusa. Desde la capital, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden señaló que juntos con los 31 tanques se enviarán las partes y equipo necesario para dar mantenimiento a estos tanques y que la entrega tomaría algunos meses. Él dice que hoy está anunciando que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. Dice que el secretario de Defensa Lloyd Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. La decisión se produce cuando los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva de primavera para tratar de expulsar a Rusia del territorio que ha ocupado. El presidente Biden señaló además que Estados Unidos y Europa están unidos en su determinación de ayudar a Ucrania a defenderse contra la invasión rusa de su territorio y que habló esta mañana con los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Expresó además que el envío de tanques no era una amenaza ofensiva contra Rusia. Biden hizo el anuncio después de que Alemania aceptara enviar 14 tanques tipo Leopard 2. Alemania había dicho que los tanques no serían enviados a menos que Estados Unidos pusiera sus propios tanques, no queriendo provocar la ira de Rusia sin que Estados Unidos comprometiera de manera similar sus propios tanques. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, la agencia Europa Press registra el pronunciamiento de Alemania confirmando el envío de estos 14 tanques Leopard a Ucrania.
Berlín ha confirmado que enviará los tanques Leopard a Ucrania y que además formará a las tropas ucranianas en su uso. También se ha comprometido a enviar munición y mantenimiento para los tanques. Concretamente, Alemania pondrá ya mismo 14 Leopard 2A6 que proceden de las existencias del Ejército Federal a disposición de Ucrania. Este será un primer paso mientras reúne y envía rápidamente dos batallones con tanques Leopard 2. La confirmación llega por parte del portavoz del gobierno alemán a través de un comunicado. Un anuncio que al final se ha adelantado a la comparecencia del canciller alemán, Olaf Scholz, donde está explicando esta decisión. Además, el ejecutivo de Olaf Scholz autorizará a otros países para que puedan entregar los suyos. Es el caso de Polonia, que este mismo martes anunciaba su petición oficial a Berlín, o de España, que ya ultima la fórmula para sumarse al plan europeo de enviar tanques a Ucrania. Como los Leopard son de fabricación alemana, su envío por parte de otros países tiene que ser antes aprobado por Berlín, y de ahí las presiones al reticente gobierno alemán para que lo autorizase.
El embajador ruso en Alemania, por su parte, Sergei Nichaev, afirmó este miércoles, tras conocerse la decisión de Berlín de entregar tanques Leopard a Ucrania, que el país ha renunciado definitivamente a su responsabilidad histórica, en alusión a la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, Nichaev agregó que Berlín deja de lado el difícil camino de reconciliación entre rusos y alemanes durante la posguerra. Según el embajador ruso, se trata de una decisión extremadamente peligrosa, que lleva el conflicto a un nuevo nivel de confrontación y contradice las declaraciones de los políticos alemanes sobre la intención de no involucrarse en el conflicto. El Kremlin había advertido el martes que el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania repercutiría sin falta en las relaciones ruso-alemanas. Y a las 3:19 llegamos a América Latina a una gran manifestación para exigir la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte. Terminó con duros enfrentamientos en Lima con varios heridos por perdigones y piedras.
Violento día de protestas en Lima. El martes, durante el sexto día de manifestaciones contra la presidenta peruana Dina Boluarte, convocadas en el centro de la capital peruana, se registraron duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes encapuchados. Aunque la marcha tuvo un inicio pacífico, tras el ingreso de manifestantes encapuchados, el casco histórico se convirtió en un campo de batalla, con varios heridos por perdigones y piedras en una nube de bombas lacrimógenas. Horas antes, Boluarte había pedido una tregua nacional para poder entablar mesas de diálogo. Las movilizaciones han dejado hasta ahora casi medio centenar de muertos. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron el miércoles su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas. El ministro de Justicia, José Andrés Tello, dijo que en el gobierno están convencidos de que están actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos.
A propósito, la presidenta peruana Dina Boluarte a esta hora participa de una conferencia virtual ante el Consejo Permanente de la OEA para explicarle al mundo qué es lo que está sucediendo. Y la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, apostó por la integración en su reunión que finalizó en territorio argentino.
Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se comprometieron el martes con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa esta parte del mundo y celebraron el retorno de Brasil al foro, de la mano del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro suspendió la participación de su país en la CELAC en 2020, alegando que daba protagonismo a regímenes no democráticos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Gracias, querido amigo Lula, por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC, donde siempre debió haber estado.
La cumbre se cerró con la declaración de Buenos Aires, que reivindicó el compromiso de la CELAC con la democracia, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo. En la región hay múltiples crisis internas en los países latinoamericanos e incluso tensiones entre vecinos y socios. La cumbre reunió a 14 jefes de Estado de los 33 países que componen el foro, con algunas ausencias notorias, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el venezolano Nicolás Maduro, que canceló el lunes su asistencia tras ser denunciado ante la justicia argentina por violación de los derechos humanos en un intento de organizaciones civiles de que fuera indagado si llegaba al país.
De los países que integramos la CELAC, el respeto a los derechos humanos es esencial y lo venimos planteando en todos los foros. En todas las oportunidades que tenemos, siempre es necesario que aquellos países que están transitando este tipo de situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou propuso a la CELAC crear una zona de libre comercio en América Latina y el Caribe.
La declaración final de la séptima cumbre de la CELAC reflejó la queja del gobierno de La Habana también sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba, al reiterar el llamado de una resolución no vinculante de la ONU a poner fin al denominado bloqueo a la isla. Los firmantes de la Declaración de Buenos Aires alegaron que tal medida, además de ser contraria al derecho internacional, causa graves daños al bienestar del pueblo cubano. Asimismo, la CELAC reiteró su rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por estimar que afectan a países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, solicitaron la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional. La Corte Suprema de Irán ha rechazado una apelación del joven Mohammad Gobadlou en contra de su sentencia de muerte por un cargo de corrupción en la tierra, lo que genera temores entre su equipo legal de que pueda ser ejecutado en un futuro cercano. Baghdad Dangampur, el abogado de Gubadlu, dijo en una publicación en Twitter que el tribunal aceptó la apelación de su condena por el cargo de asesinato, pero por un cargo separado de corrupción en la tierra, la apelación fracasó. «Hemos registrado la apelación 4 veces y cada vez el tribunal se ha negado a registrarla y aceptarla», dijo el abogado. Gubadlu, de 22 años, fue acusado por su presunta participación en un ataque contra la policía por un automóvil que resultó en la muerte de un oficial y heridas a otros 5. Y Chris Hipkins ha juramentado como primer ministro de Nueva Zelanda tras la renuncia de Jacinda Ardern.
Chris Hipkins, de 44 años, juró el miércoles ante la gobernadora general del país en una ceremonia en la capital Wellington. «Esta mañana he jurado el cargo en la Casa de Gobierno, recogiendo el testigo o la responsabilidad de mi amiga Jacinda Ardern». Hipkins, arquitecto de la respuesta neozelandesa a la pandemia de coronavirus, enfrenta ahora la tarea de levantar los bajos índices de aprobación del gobierno antes de las elecciones generales de octubre. Jacinda Ardern anunció su renuncia la semana pasada, argumentando que no tenía la energía para continuar, tras conducir al país por desastres naturales, el peor ataque terrorista de su historia y la pandemia. En su última aparición pública como primera ministra la mañana del miércoles, salió de la sede del Parlamento ante cientos de transeúntes que estallaron en aplausos espontáneos. Su gobierno de centroizquierda enfrentó dificultades los últimos 2 años, con la creciente inflación, una posible recesión y el repunte de la oposición conservadora.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado a Julie Turner, una funcionaria de carrera del Departamento de Estado, como enviada especial para asuntos de derechos humanos en Corea del Norte, un puesto que ha estado vacante durante más de 5 años. Si el Senado lo confirma, Turner se convertirá en el primer enviado de este tipo desde antes de la administración Trump y lideraría los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en contra de los abusos de los derechos humanos del régimen de Pyongyang con el rango de embajador. Y a esta hora sí va el mundo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, dijo que seguirá visitando la explanada de las mezquitas pese a la exigencia de Jordania para mantener el status quo en el lugar. Activistas de Birmania y presuntas víctimas presentaron una denuncia penal ante la justicia de Alemania contra generales del ejército birmano a quienes acusan de instigar al genocidio contra la comunidad Rohingya. La UNESCO incluyó el centro histórico de la ciudad ucraniana de Odessa en su lista de patrimonio mundial en peligro, con lo que adquiere un estatus especial de protección frente a daños por la invasión rusa. La policía de Grecia detuvo a un hombre por amenazar por correo electrónico con hacer explotar bombas en el aeropuerto de Atenas y 6 hospitales. El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, se presenta como un islamista radical. El exgeneral Petro Pavel, apoyado por el actual gobierno de centro-derecha liberal, se perfila como el favorito para ganar esta semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Checa. Y la cantante italiana Laura Pausini celebrará los 30 años de su carrera, que comenzó con su triunfo en el Festival de San Remo en 1993, con 2 conciertos en Venecia y Sevilla, que servirán de avance de una gira mundial. Y atención, que la plataforma Instagram permitiría mostrar una fotografía del perfil junto a un avatar en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Ariane González.
La aplicación Instagram permite a los usuarios utilizar de manera simultánea una foto y un avatar como imagen de perfil. Eso gracias a las fotos de perfil dinámicas que posibilitan alternar. Según indica Meta, la casa matriz de Instagram, con esta opción los usuarios pueden personalizar aún más el perfil y así se encuentran nuevas formas de uso para los avatares en 3D. A través de Twitter, Instagram indicó que los usuarios podrán agregar su avatar al otro lado de la foto del perfil y lo pueden intercambiar con tan solo deslizar el dedo hacia un lado en el círculo que contiene habitualmente la foto. Para utilizar esta novedad, el usuario solo tendrá que ir a editar el perfil y agregar el avatar deseado. También Instagram indica que se puede eliminar el avatar en cualquier momento. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, escuchen esto, 3 meses después de haberse vendido en una subasta, otra vez será ofertado el balón con el que Diego Armando Maradona le convirtió los 2 goles a Inglaterra en los cuartos de final en México 86. Aquel histórico partido será recordado porque el 10 se consagró como el mejor del planeta con sus 2 gritos, uno polémico por la llamada mano de Dios y el segundo con una obra de arte tras dejar en el camino a 6 rivales, incluyendo al arquero Peter Shilton. El pasado día 16 de noviembre el balón se subastó por 2 millones de libras esterlinas, unos 2.400.000 dólares. Según informa el medio británico The Sun, ahora estará a la venta aquí en los Estados Unidos el 8 de febrero, una subasta que comenzará con $600,000 de ahí para arriba. El balón Adidas Azteca blanco está formado por 32 paneles pentagonales, con un diseño sinuoso en blanco y negro, inspirado en la arquitectura y los murales de la civilización azteca, que floreció en el centro de México durante los siglos XIV y XVI. Además, se trató del primer mundial en utilizar un balón totalmente sintético que no es de cuero, resistente a la lluvia y recubierto de poliuretano, diseñado para mejorar sus cualidades en superficies duras, ásperas y mojadas. Terminamos hasta aquí nuestra emisión noticiosa de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición.